Bueno, y ahora en la semana que viene estamos en contacto con Diego Cáceres. Él es psicólogo social, integra la Asociación Civil Madre Ser. Y ayer estuvieron en la puerta de Otamendi reclamando que, Diego, buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Mariano? Bueno, gracias por la posibilidad de poder compartir un poco toda la lucha que venimos haciendo. Principalmente ayer estuvimos en el Otamendi haciendo un apoyo a la mamá de Chano, ¿sí? Sabemos de qué se trata esta problemática, el sufrimiento que está pasando Marina, porque venimos trabajando en el área de las adicciones ya hace muchos años. De la Asociación Civil Madres del Ser hacemos acompañamientos, asesoramiento, orientación a familiares que no pueden ayudar a sus hijos con la problemática, hijos o familiares, digo, puede ser sí. Un marido, puede ser una pareja, que están negados a la ayuda, que son los casos más conflictivos, claro. Los casos más emergentes, los que están más al límite entre la vida y la muerte, ¿no?
Son digamos que en general la mayoría de los casos no es gente que dice, uy, la estoy pasando mal, tengo que hacer algo por mí, es gente a la que tratan de rescatarla y esto es lo más difícil.
Es lo más difícil, digo, siempre, el tema del abordaje del tratamiento hacia un sujeto con problemas de adicciones ha sido conflictivo desde siempre, no sí. Ahora, sí, eso es histórico. Lamentablemente ahora se ha empeorado un poco, digo, porque aquí están las personas que consumen y dicen que no tienen un problema, que lo manejan, lo dejan sí. Cuando quieren, que no son exacto, adictos, sí. Etcétera. Entonces esa persona no, obviamente está negando la sí. Asistencia psicológica. Y cuando están en situaciones más conflictivas, con respecto a que en algunos ámbitos de su vida, trabajo o estudio, lo pierden, o hay violencia, también siguen en esa postura de yo puedo solo, no necesito ayuda, no se metan en mi vida. Claro. ¿No? Ahí ya es más conflictivo porque la persona está en riesgo, está cometiendo conductas, digamos, bastante disfuncionales, que pueden terminar con la vida de sí mismo, con la vida de otro, en una situación judicial, que termine preso, que claro. Termine con un ACV, que termine con un coma alcohólico. Así todo niega la ayuda. Sí. A veces hay un necesito ayuda, pero rápidamente se vuelven para atrás y dicen no, ahora ya no necesito nada.
¿Y qué pasa con los familiares ante esto? ¿Qué puede hacer una madre, un hermano?
Esa es la pregunta, porque lugares todos conocemos de algún modo dónde lo podemos llevar, ¿sí? Sea desde una comunidad terapéutica, un centro de día...
Estas granjas privado, que se dicen por ahí... Estado,
todos tenemos un lugar donde sí. Llevarlo. El tema es que no quiere ir. Y en la cotidianidad, en el día a día, es ahí donde la familia no sabe qué hacer. Donde dice, viene a cualquier hora, robó, no va a trabajar, no está estudiando, se lleva toda la materia. Y todo lo que la familia hace... entra por un oído y sale por el otro hacia su familiar. Entonces, desde ahí, nosotros hacemos un acompañamiento y un seguimiento para el fortalecimiento de la familia. Acá hay que entender que hay una familia disfuncional, ¿sí? Hay un integrante de la familia que está en consumo. Este integrante de la familia que está en consumo potenció su problemática, ¿sí? Y la familia se debilitó. Por eso está atada de pie y mano. Eso lo tenemos que comprender que es así. No es que la familia deja que su familiar haga lo que quiera. Claro. No pueden.
Es manejar. Un drama realmente.
Es un drama.
Y además, si me permitís, es transversal, porque esto, por más que alguno quiera estigmatizarlo, no es un tema privativo de una clase social, de gente humilde, en todos los sectores, de todos los colores, de todos los tipos, los hay, ¿verdad?
Sí, pero el estigma igual va para los sectores más
bajos.
De clase baja. Sí. ¿Sí? El adicto es el pibe de barrio, el adicto es el pibe que está con una visera, el adicto es el que viste con ropa deportiva y es el que está parado en una esquina consumiendo droga todo el día. Esos son los adictos. Los de clase media alta no, ellos tienen el derecho a consumir, ¿sí? Y que no son adictos, ¿sí? Porque trabajan, porque tienen una obra social, porque tienen una buena escuela, porque tienen una familia, entre comillas, bien. ¿Sí? O sea, cuando digo, pero si el chico tiene una familia bien y que hay familias mal, digo yo,
claro.
Las familias todas hacen lo que pueden.
Lo que seguramente tendrá ese...
Atraviesan todos los niveles, claro que sí.
Lo que seguramente tendrá ese chico de clase media alta, Diego, es la posibilidad económica de una familia que lo pueda mandar a un lugar donde tenga los cuidados, cosa que lamentablemente no todo el mundo tiene, ¿no?
No, obviamente que los sectores más necesitados están más expuestos, claro, al consumo, por las carencias, por la falta de, ¿sí?, de oportunidades, pero esto no es una cuestión si una escuela privada o una escuela es pública, claro, o si tiene obra social o no tiene obra social.
¿Cuál es la situación hoy con la ley que hay? Solo se escuchaba decir, por ejemplo, que una madre está ante la paradoja de tener que denunciar a la policía.
Es así.
Contame cómo es eso.
Lamentablemente es así. Mira, la ley de salud mental, la letra, vos la lees y está para el premio Nobel, porque es excelente.
Claro.
Pero es inaplicable en nuestro contexto sociocultural. No la podés aplicar. Muchos de esos artículos no se pueden aplicar. Nosotros no estamos en contra de la ley de salud mental. ¿Sí? Lo que nosotros decimos es que no se puede aplicar, que habría que ciertos artículos debatirlos y mejorarlos. Quizás sacar alguno y agregar otro. ¿Sí?
¿En qué aspecto, por ejemplo?
Vemos que no se puede hacer, vemos que hace rato nosotros tratamos de que esto se pueda hacer, sí, no estamos logrando, entonces lo que estamos pidiendo ahora es una ley específica de adicciones, claro, una ley que solamente se trate el tema de las adicciones.
Si te estuviera escuchando un diputado, un legislador, ¿en qué sentido, por ejemplo, qué dirías vos, qué hay que cambiar de lo que está ahora? Uno o dos puntos que vos sepas que son medulares, así que...
Sí, bueno, el primer punto más significativo es el artículo 27, que dice que las instituciones monovalentes, manicomios y instituciones monovalentes deben ser, no dicen deben cerrarse porque son muy hábiles también, no dicen deben cerrarse, sino que deben adecuarse a la ley de salud mental hasta su cierre total. No nombra a las comunidades terapéuticas, pero nosotros, lamentablemente, nos pusieron con la denominación de monovalente el tema de las adicciones, cuando no somos monovalentes, somos polivalentes. La persona viene con un carta presentación, tengo un problema de drogas, pero cuando hacemos el abordaje nos encontramos que tiene problemas vinculares, que tiene problemas judiciales, que tiene problemas educativos,
sí,
que tiene problemas de clínicos, que no sé, una cirrosis, que tiene problema habitacional, y todo eso la comunidad terapéutica se encarga de resolver. Y no estamos hablando de un problema. Vos fíjate, estamos, Mariano, hablando de muchos problemas. Entonces no somos monovalentes, sino que somos polivalentes. Pero estamos dentro de lo monovalente.
Claro, como lo si cual requiere un abordaje mucho más complejo.
Como si fuera que la especialidad, ¿no?, está mal.
Sí.
¿Y cómo hacemos con todos los hospitales que son especializados en alguna temática? ¿Cómo hacen? ¿Van a tener que cerrar? ¿Van a tener que...? Es una locura. Parte de esto también ha sido de no querer estigmatizar a los muchachos, a las muchachas con problemas de adicciones, están en un lugar con todos con la misma problemática, porque claro, vos decís que si haces eso estás estigmatizando. Estás estigmatizando cuando vos, a un chano, ¿sí?, durante 20 años no pudo recibir la asistencia apropiada.
Claro.
Porque hay un montón de impedimentos que a la madre se le cruzaron en el camino que no llegó. Eso es estigmatizar, ¿entendés? Eso es dejar una persona y ya no teniendo la posibilidad de llegar al sistema de salud. Y los que no tienen la posibilidad, eso es estigmatizar. No tenerlo a un chico. Y las comunidades terapéuticas lo que restituye son derechos. Son derechos. No es que le sacamos derechos, sino que le restituimos los derechos, los valores, el proyecto de vida, la integración a la sociedad, la integración cultural. Lo que pasa es que no van a las comunidades terapéuticas, Mariano, a ver cómo trabajamos. Entonces es más fácil decir, ahí están encerrados, lo están estigmatizando y eso no corresponde. Hay que implicarse.
¿Qué chance tiene hoy un pibe de los que vos describías, viserita, pibe de barrio, pibe humilde, de reinsertarse, de salir de este drama? ¿Hay contención, hay grupos, existe o no tiene salida?
Sí. Por suerte hay muchas organizaciones sociales, asociaciones civiles, instituciones, centros culturales, clubes deportivos de barrio. Bueno, hay muchas. La iglesia misma, la iglesia católica, la iglesia evangelista,
sí.
Nosotros trabajamos en red y hay mucho, falta, sí, falta mucho, falta mucho,
falta
no,
el Estado.
No te puedo decir, estamos a la altura, y ahora en pandemia
sí,
todo esto se agravó,
claro,
¿sí? se complicó mucho más,
sí,
antes de la pandemia era complicado, ahora es 10 veces más complicado. Posibilidades hay, lo que pasa es que necesitamos recursos,
claro,
y los recursos los tiene el Estado, si los recursos no nos llegan, la verdad es que hacemos lo que podemos.
Mirá, si no se hace por ¿cómo decirlo? Por humanidad, por filantropía, también puede ser la conveniencia uno de los fines, porque lamentablemente muchos de estos chicos terminan cayendo en el delito. La delincuencia que vemos hoy en buena parte está fomentada por el consumo, ¿o no?
Hay un 80% de la población carcelaria en adultos que llega al sistema carcelario por delito, por robos, ¿sí? Para la droga. O claro. sea, robaban para la droga, no es que robaban por hambre, claro. ¿sí? Sino que robaban para la droga. Y es toda esa población carcelaria, ese 80% de la población carcelaria, no tendría que estar en un penal. Debería estar en una comunidad terapéutica recuperándose. No tenemos las políticas de salud, las políticas de prevención, las políticas de abordaje. Obviamente que esa persona, más tarde o más temprano, termina va a terminar ahí. En el sistema carcelario.
O sea, digo, podríamos decir que todo lo que se ahorrara en este nivel de terapia, todo lo que se invirtiera en este nivel de terapia, se ahorraría en el futuro en política carcelaria.
Pero los muchachos que están en situación de encierro, se paga todos los meses por ellos. No es que están ahí gratis.
Claro.
Más tarde la plata, digamos, del Estado, la inversión, sí. Para un lado o para el otro va a ir. Yo prefiero que vaya para la prevención y la asistencia y no para el sistema carcelario. Entendamos que también el sistema carcelario es un sistema represivo, militarizado, que los que llegan ahí adentro salen peor. No estoy diciendo a nadie que no sepamos.
Exacto, sí.
¿Me entendés? Sí. No es que restituye derechos, los valores, proyecto de vida. Un muchacho que hoy entra por robar un celular y una cartera está 2 años preso y se está potenciando la delincuencia, la violencia, junto con otros muchachos que están en la misma situación. No es que están elaborando el proyecto de vida, están elaborando un proyecto delictivo. En vez de salir a poder trabajar, poder seguir con un proyecto de vida, ser productivo, salen ya en una escala mayor de delincuencia y violencia, que quizás sale ahora ya a matar.
Diego, un amigo una vez me decía, siendo esta realidad que vos estás describiendo, que muchos ingresan por este tema, una vez que entran en la cárcel no se habla más del tema de adicciones. O sea que o las cárceles son los mejores centros de rehabilitación de droga del mundo, o hay droga ahí adentro también.
Es que debería ser así, debería ser una oportunidad para la persona. Yo no estoy a favor del delito.
Claro.
No estoy a favor, no quiero que me roben, no quiero que me maltraten. Sí. No quiero que me abusen a mis hijas, la verdad que no, por eso trabajo y me implico. Ajá. Pero sí, esas personas, antes de cometer un delito, sí, son personas, y la delincuencia es una construcción social, la adicción es una construcción social, la violencia es una construcción social. Eso no es que las personas eligen y quieren ser violentos, adictos, delincuentes. En el contexto sociofamiliar del cual están, es un callejón sin salida, ¿entendés? No es que tienen las posibilidades de poder elegir. Yo no conozco a nadie, Mariano, a nadie, trabajo hace muchos años en adicciones, no conozco a nadie que haya dicho, bueno, a partir de ahora me voy a cagar la vida. Voy a empezar a consumir sustancias, así pierdo el trabajo, así pierdo mi mujer, así mis hijos no me quieren ver. Y de última, si termino en un sistema carcelario, bueno, terminaré en un sistema carcelario, así que a partir de ahora me voy a empezar a cagar la vida. Nadie hace eso. Los que consumen porque, uno consume, te fumás un porro y es, bueno, me fumó un porro, tomás una línea de cocaína, pero cuando se quieren acordar, tienen problemas serios.
Sí.
Al principio no pasa nada, pero después sí.
La entrada es fácil, pero la salida no.
Claro, es un tema muy complejo.
Claro. Diego, yo te agradezco estos minutos. No, para finalizar esto, te pediría, si te estuviera escuchando un legislador, una autoridad, ¿qué vos dirías, qué pedirías, por dónde hay que atacar esto para mejorar el abordaje de este problema?
Primero que nos convoquen a todas las personas, a todas las organizaciones, a todas las instituciones que venimos trabajando en las adicciones hace muchos años, como los curavilleros, como las comunidades terapeutas evangelistas, la Madre contra el Paco, las acciones civiles, sí, todos los que venimos trabajando, que estamos en el territorio, que estamos codo a codo con cada una de las madres, con cada una de los padres, de los pibes, sí, para que nos puedan decir a nosotros, que nos pregunten, qué podemos y qué no podemos hacer, ¿sí? La ley de salud mental fue a sala cerrada, digamos, no convocaron a nadie, los que convocaron fueron los que todos estaban de acuerdo para esa ley y punto. Y que tengamos una ley específica de adicciones, Sí, sí, que tengamos
es un problema lo suficientemente grande como para esto.
Justamente lo que queremos es que sí, que nos llamen. Digo, hemos tenido algunas reuniones con algunos diputados, con algunas comisiones, para hacerle ver esta realidad. Porque todos ven una realidad, o le tratan de ver una realidad, pero tenemos algo más de fondo, que es es la recuperación de las adicciones. No te, Mariano, no tenemos prevención.
Sí.
No tenemos prevención. Nosotros tenemos un ente del Estado, sí, que es Cedronar, que se encarga de la prevención y de la asistencia. Decime cuántas publicidades, cuántos post publicitarios viste de prevención de las adicciones del Estado en los últimos dos días.
No
y la
existe.
Respuesta, ¿sabés cuál es? Ninguno.
No existe.
Esa y bueno, si ya prevención no tenemos, imagínate la asistencia. Entonces yo creo que tenemos que tomar el toro por las astas y hacer lo que tenemos que hacer. Encargarnos de tener una prevención genuina en todo el territorio nacional, ¿sí? Donde a todos, todas las los madres, los padres, los docentes, los líderes, puedan tener herramientas, verdaderamente herramientas de abordaje en el ámbito que estén. Por eso digo que la capacitación y la la especialización de esta problemática tiene que ser para todos. O sea, el docente, el policía, el médico, el enfermero, todos nos tenemos que especializar en adicciones. Porque en cualquier ámbito siempre te llega una persona con esta problemática
y Diego,
tenemos que saber qué hacer.
Es un tema lo suficientemente grande como para que así sea, sin lugar a dudas. Yo te agradezco mucho por estos minutos, Diego.
No, gracias a vos y bueno, un saludo para toda la audiencia.
Era Diego Cáceres de la Asociación Civil Madres del Ser, y que el tema de Chano, que la desgracia de Chano, del cual todo el mundo que conozco, que ha tenido trato con él, te dice, es un tipo divino, simple, un tipo que no tiene maldad, y termina baleado por un cana al que amenazó con un cuchillo. ¿Se dan cuenta la magnitud de lo que estamos hablando? Imagínate un pibe que no tiene las chances, la fama, la pinta, la guita de Chano, la tiene más complicada. Entonces, que la desgracia de Chano, que ojalá no llegue a mayores, que salga de esto Chano, le sirva a él para salir de este drama y le sirva a la sociedad para que enfoquemos de una puta vez este tema que es tremendo y que además nos interesa a todos, ¿eh? Porque también cuando nos afana, cuando hablamos de la, comillas, inseguridad, también estamos hablando de esto. Ya volvemos.